¿Quiénes son los que cuentan las historias de las mujeres? ¿Quién se preocupa de rescatar a nuestras abuelas y madres de ese mundo al que las confinaron, de esa habitación callada, en miniatura, reduciéndolas solo a compañeras, esposas ejemplares y buenas madres? ¿Por qué hemos normalizado que ellas fueran apartadas de nuestra narrativa y no formaran parte de la historia? ¿Quién se ha apoderado de sus espacios y su voz? ¿Quién escribe realmente sobre ellas? ¿Por qué no son ellas las que escriben sobre nuestro medio rural?
En este párrafo que ha leído Quique se resume perfectamente el contenido de un libro titulado Tierra de Mujeres, que tiene como subtítulo Una mirada íntima y familiar al mundo rural. Es un libro a medio camino entre el ensayo y la reflexión y vivencias personales que ha escrito María Sánchez, una cordobesa nacida en 1989, a la que algunos conoceréis por su estupendo libro de poemas Cuaderno de Campo, publicado hace 2 años. María Sánchez es hija y nieta de veterinarios y la primera mujer en su familia que desempeña este oficio, al que antes solo accedía dirían los hombres. María, arrachaldeón, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, encantada de estar aquí.
Bienvenida.
Oye, gracias. Te esperábamos hace un tiempo, porque estuviste a punto de venir al Festival Bilbao Poesía, pero al final no viniste.
No pude ser, me quedé con las ganas, pero aquí estoy.
Oye, lo primero que hay que preguntarte es, ¿por qué has decidido escribir este libro que reivindica el papel de la mujer en el mundo rural, un papel que ha estado, según nos cuentas, y está muy claro, después de leer tu libro, totalmente ninguneadas, vamos?
No sé, lo necesitaba, ¿no? Después de trabajar como mujer en el medio rural, trabajar con mujeres que trabajaban y no eran titulares y eran invisibles, y su trabajo, como no eran titulares, no aparecía en las estadísticas ni en las cifras. Y bueno, luego también viendo la historia de las mujeres de mi familia, como la que cuento en el libro sobre mi madre, pues tenía esa necesidad, ¿no? Una forma también... Llego tarde, pero una manera también de pedirle a ella disculpas, ¿no? Me gustó mucho cómo la crítica a María Iglesias, que es catalana, dijo que Tierra de Mujeres también era una especie de duelo, ¿no?
Es verdad, sí.
Con todas estas mujeres.
Bueno, el libro empieza de una manera muy poética. Una persona, que eres tú misma, recorriendo una casa, viendo fotografías en marcos viejos donde aparecen hombres y mujeres, y preguntándote qué fue de todas esas mujeres, cómo es que no conocemos sus historias. ¿Te diste cuenta de que así era tu caso?
Sí, mira, de hecho, yo siempre hablo mucho de la muerte de mi abuelo paterno, ¿no? Que yo siempre digo que mi abuelo paterno, que era el veterinario, era el hombre de mi vida, ¿no? Gracias a él soy veterinaria y tengo ese amor por la tierra y por los animales y por los árboles. ¿Qué pasa? Mi abuelo materno muere cuando yo tengo 7 años, no soy consciente todavía. La muerte que a mí me golpea es la de mi abuelo paterno, que tengo ya 20 años, ¿no? Entonces, con esa muerte, la manera que yo tengo de calmar el dolor es refugiarme en sus libros de veterinaria, en su despacho, en sus fotos, y ahí empiezo a ver rostros de mujeres que sé que son de mi familia, pero ya ni siquiera sé cómo se llaman. Ni sé qué hacían, qué les gustaba, ¿no? Porque siempre como que hemos contado las historias, yo me sé muchas historias de los hombres, de mi familia, pues de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo. Y, por ejemplo, la historia de mi tatarabuela Pepa, del árbol con el alcornoque, esa historia me la cuenta mi padre cuando ve que el Cuaderno de Campo tiene reconocimiento fuera, y ya se dan cuenta mi familia que a mí me gustan las cosas que hacen, como que no les prestan atención, porque... Hemos tenido ese estigma de que en lo rural lo que hacíamos no le importaba a nadie. Y no merecía la pena ni era importante, ¿no? Y eso es muy triste. Te alegra, ¿no? Porque rescata historias como la de Pepa, pero dices, ¿y cuántas mujeres? No llegaré a saber ya ni siquiera cómo se llamaban.
Oye, María, el libro se divide claramente en 2 partes. En la primera haces una reflexión sobre el papel de la mujer y el papel del feminismo en el mundo rural. Y en la segunda parte te concentras en la vida de 3 mujeres de tu familia, una tatarabuela, una abuela y tu madre. Empecemos por la primera parte. ¿Qué diferencia hay entre el ninguneo de la mujer en el mundo urbano y el ninguneo de la mujer en el mundo rural?
Hombre, está claro que vivimos, que la sociedad machista abarca todo y nos hemos criado en un ambiente machista que abarca y alcanza e infecta todos los estratos. Pero es verdad que si ya del medio rural partimos de un suelo totalmente diferente, que es que no tenemos el mismo acceso a los servicios básicos que hay en las ciudades. Y ya si nos vamos al tercer estrato, que son las mujeres inmigrantes que trabajan en lo rural, como el caso de las temporeras de la fresa en Huelva y los inmigrantes en los invernaderos en el Ejido, estamos hablando ya de otra tercera indiscriminación, ¿no? Entonces, claro, el abismo es brutal.
Hay un ¿Tú crees que hay un feminismo urbano que ve con malos ojos a las mujeres del campo?
No, no son malos ojos. Yo creo que no ha habido, no un entendimiento, sino que no ha habido tampoco, yo no veo mala intención. Es que lo que no se conoce, no se entiende y no se valora, ¿no? Entonces, no podemos exigir un mismo feminismo a todo el mundo, la misma velocidad y la misma forma, porque, por ejemplo, en los pueblos la vida sucede de una forma totalmente diferente que en las ciudades. El ritmo es otro, la forma de relacionarse son otras, nos conocemos todos. Yo siempre lo digo, si es que salí el 8M en una ciudad, pues mira, tu padre es machista, no le puede parecer bien que salga a manifestarte, pero tú le dices a tu padre, papá, que me voy a la biblioteca a estudiar, y te va a la manifestación una pancarta y no pasa nada. Tú a eso en un pueblo, te conoce todo el mundo, ¿no? Entonces hay que entender que los ritmos y las formas de vida son totalmente diferentes que en una ciudad.
¿Hay más dificultades entonces?
Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo estoy un poco cansada de que solo hablemos de las cosas malas de los pueblos. Y en eso de que te conoce todo el mundo, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Para mí, lo que está pasando en las ciudades de gente que se muere sola y su propio vecino de escalera ni se entera y pasan meses y no sabía ni cómo se llamaba, a mí eso es algo que me parece atroz. Entonces, yo siempre reivindico eso de los pueblos de... Yo pienso mucho en mi abuela, ¿no? El día que no abre la puerta, ya está la vecina. Uy, aquí pasa algo. O esa bolsa de pan en la puerta, cuando no la recogen, dice, uy, esto no pinta bien, ¿no? Ese cuidado que, insisto, que la indiferencia no existe en los pueblos y también es bueno, pero que también es malo, ¿no? Porque no puedes ser anónima como una ciudad, ¿no?
Pero hay una cosa que en relación a la... A la relación, iba a la redundancia, que se establece entre el mundo rural y el mundo urbano es, y que tú lo dices en el libro, la inferiorización del mundo rural, que es una cosa que está muy clavada incluso dentro de los que vivís en el mundo rural. Paletos, ignorantes, brutos. Simples, catetos, porrinos, inferiores.
Total, y además hay una imagen que yo siempre he visto mucho en mi pueblo de cuando viene alguien de fuera, ese gesto de las mujeres de meterse las manos en la bata y estar callada. Y con el libro he recibido muchísimos comentarios. Bueno, el tema de la lengua, eso es brutal. Luz Pichel, que la nombro en el libro, ella me cuenta que ella es hija de campesinos gallegos, emigran a Venezuela, ella se queda con su padre y la mandan a un internado de monja. Y ella pide, por favor, a la familia que no le escriban cartas en gallego y que no le hablen de la vaca en las cartas, porque es que se ríen las monjas y las compañeras de ella. La vaca para ellos, pues claro, era un miembro más de la familia. Y luego mujeres mayores de 90 años del País Vasco me han escrito diciendo que algo que les dolía mucho era que sus padres no les quisieron enseñar euskera porque era la lengua de los pastores y de la gente pobre de las montañas.
Eso es verdad.
Eso es muy duro.
Bueno, eso ocurría en tiempos de la posguerra.
Efectivamente. De que ya no quisieron enseñarle eso, ¿no? Algo que yo como andaluza abrazo porque creo que es cultura y patrimonio de todos, ¿no? Y lo reivindico mucho, ¿no? Tanto las oficiales como las no oficiales, ¿no? Y es que ahora hablamos mucho de lo rural y está muy de moda, pero es que yo iba al colegio y a mí se reían de mí porque olía a cabra. Me decía que era una paleta. Y eso ha pasado hasta hace relativamente poco. Como lo que pasaba en los pueblos pues no servía o no era suficientemente bueno. Y es que aquí hemos tenido una dictadura que ha hecho muchísimo daño. Y unas políticas franquistas forestales que han hecho muchísima mella. Y yo hablo mucho de... Bueno, toda mi familia materna vive en Cataluña, es catalana, como toda mi familia viene a morirse a su pueblo, a su casa del pueblo. Ese exilio forzado. Cómo se vaciaron los pueblos. Por eso yo reivindico tanto la España vaciada. Porque ¿quién cuenta?
No vacía, sino vaciada.
De todos los que se tuvieron que ir. Por eso me gustó tanto el último programa de Évole, en su barrio.
Ah, sí.
Ese hombre que pasa ya toda su vida en Cataluña, pero sigue plantando árboles y sigue hablando de su pueblo como... Y a lo mejor el hombre ha pasado en su pueblo un 10% de su vida, pero es su casa. Ese desarraigo y ese dolor tan... No sé, a mí algo que me conmueve y me atraviesa, ¿no?
Ya que hablabas de Euskadi, tú citas, hace referencias a Bernardo Achaga, entre
supuesto,
otros, a John Berger. ¿Son tus autores favoritos, tus referencias?
Sí, de hecho, cuando leí Marcas de Achaga... Me emocioné muchísimo y lloré porque la marca, o sea, ya no solo de Guernica y de la guerra, sino de ese exilio, ¿no? De este desarraigo de... Es que aquí parece que se nos olvida que la gente se fue de los pueblos porque quiso, ¿no? Que la gente, ¿no? Muchos no se querían ir, es que no tuvieron opción, ¿no? Y esa frase de un día estuvimos aquí y seguimos aquí, ¿no? Sí, me parecía, bueno, de hecho la cuento y se me ponen, me emociono mucho, ¿no? Uh-huh. Y lo veía, cuando la leí sentí que tenía que formar parte de Tierra uh-huh. de Mujeres.
Por cierto, la portada del libro también tiene una referencia al exilio, ¿no?
Total, sí.
Pues una niña abrazando
total.
Una cabra.
Uh-huh. Y me alegro mucho que me habléis de ella porque apenas se habla de la portada en medio uh-huh. y para mí es fundamental porque cuenta dos cosas. Una... Es la historia de Joaquín Gómez, que es un fotógrafo que se tiene que exiliar por la guerra uh-huh. a Francia. Su hija en el exilio y esa foto está hecha en el exilio. Y otra es que esa hija de Joaquín Gómez podría ser perfectamente yo. Esa fue mi infancia. Y gracias a ese vínculo, yo hoy estoy aquí sentada con vosotros compartiendo este rato. Soy veterinaria y soy escritora, ¿no? Por ese vínculo que me supieron inculcar, ¿no? Que lo veo muy bien retratado en esa fotografía de Gómez.
Oye, en la segunda parte del libro tú hablas de tus mujeres, de una tatarabuela, de una abuela y tu madre. ¿Te ha saltado la bisabuela? ¿No había nadie interesante
ahí? Sí, había,
ahí.
Pero me parecía... Quería hacer tres historias. Uh-huh. Y quería que tuvieran el mismo peso, ¿no? Y mis bisabuelas, pues las tengo también ahí, pero mi tatarabuela era como la gran desconocida. Uh-huh. Como os conté, mi padre no me cuenta esta historia hasta que yo le enseño... Pasan dos cosas. Primero, con Cuadernos de Campo, que mi familia empieza ya a contarme, se vuelve loca y empieza a contarme 20.000 cosas. Antes como parecía que no existía y de repente la niña... Uy, la niña...
Uy, la niña es intelectual y todo.
Sí, sí. Y otra es, bueno, que se murió hace poco, que una de mis escritoras favoritas, que es portuguesa, que es Agustina Besa Luis, que la
sí,
nombro
señor,
en el libro.
Sí, sí.
Agustina Besa Luis tiene una foto preciosa, ella mayor, sentada en una butaca con un árbol grande y parece que las ramas salen de su cuerpo, uh-huh. tiene el árbol detrás. Y yo cuando le enseño esta foto a mi padre me dice, ah, pues como tu tatarabuela Pepa. Y digo, ay, ¿qué pasa con mi tatarabuela Pepa? Y ya me cuenta la historia, que ella ya cuando sabía que se iba a morir y que su árbol favorito no iba a estar la próxima saca del corcho, que era 9 años, que ya no podía ni andar, que estaba muy malita, pide que la lleven en una butaca a sentarla delante del árbol a ver cómo le quitaban el corcho.
Es que es una historia maravillosa.
Es que eso es la... Para mí eso, esa imagen es un... Es literatura, es poesía, ¿no?
Oye, llama poderosamente la atención que casi no cuentes nada de ti, de tu trabajo como veterinaria. O sea, que, fuera del micrófono hemos estado hablando de este tema y yo le decía a María que es como si negaras que tú eres una parte de la labor muy importante, porque de alguna manera se ha roto una parte de esa cadena, ¿no? No me refiero a la cadena del cariño y de la emotividad, uh-huh. sino de la subyugación de la mujer, ¿no? Quiero decir, tú has conseguido cotas que tu tatarabuela, tu abuela, tu madre, tu bisabuela no han conseguido.
Pero claro, es que yo creo que las protagonistas del libro tenían que ser ella, no contar algo que yo, hombre, en relación a mi madre y a ella... Yo soy una privilegiada, ¿no? Y ya no solo a ella, yo muchas veces lo digo, soy una privilegiada en el trabajo que tengo porque a mí me contratan, yo voy a trabajar, no tengo situaciones de machismo ni de cosas que sí me encuentro en círculos intelectuales en las ciudades de la literatura, pero creo que...
¿En el mundo rural no? ¿No te pasa con los ganaderos? Que
no.
La mayoría de los ganaderos sean hombres, supongo,
o sea,
todavía.
Yo he trabajado con 90 ganaderos por toda España, no solo en Andalucía, sino tengo ganaderos en León, en Cataluña, en Portugal también. Y en ningún momento ningún ganadero mío se ha cuestionado mi trabajo por ser mujer. Y te estoy hablando de ganaderos de todas las edades,
sí,
¿eh?
Sí,
y
sí,
que
sí.
No es una sola región geográfica, ni a mi físico por mi trabajo en la literatura. Sí, lo han hecho.
Así, ¿eh?
Muchas veces, sí. Entonces, que presuponemos muchas veces que la cultura y lo bueno sucede en ciertos círculos y el urbano y nos equivocamos muchas veces con los prejuicios que tenemos hacia el rural.
Uh-huh. Bueno, tenemos el WhatsApp echando humo con tu presencia. Hay montones de gente que no te conoce. Hay gente que sí te conoce incluso. Hay quien dice, tuve la suerte de conocerla a la Feria de Ganadería de Zaragoza en marzo
sí,
de este año.
Estaba
allí estaba con sus cabras.
Sí, ordeñando.
Orgullo rural, nos dicen. Y luego gente, pues tengo 60 años y contaba cómo iba de Durango a Bilbao y eran las aldeanas de la escuela cuando eran niñas, o sea, situaciones que tú retratas claro. en el libro, ¿no? Es que estas cosas son universales, me parece.
Claro que sí, es que es muy universal la situación de la mujer en el rural, que ya sabemos que el rural es diverso, hay muchos rurales y hay mucha, bueno, yo lo digo mucho, en Sevilla y en Córdoba hay una diferencia brutal entre un pueblo de sierra y de campiña, ¿no? Pero la situación de desigualdad de machismo a la que se ha visto sometida la mujer ha sido universal.
Oye, me hace mucha gracia tu sobrenombre en Twitter, María Melcromina. Que te pega perfectamente, creo yo, ¿no? Por tu trabajo. Pero no sé por qué lo de Melcromina.
Pues mira, si te soy sincera, es algo de broma con mi amigo de universidad, porque a mí me gustaba mucho el grupo Surfing Bicho y luego hicieron el grupo Melcromina. Entonces mis amigos me llamaban Melcro. Pero luego, claro, como soy veterinaria, pues mira, dos pájaros.
Te he pegado. Por cierto, ¿sigues siendo gordita?
Sí, yo en el pueblo soy...
Cuidado que no la estoy insultando, esto hay que explicarlo, ¿eh?
Sí, bueno, yo es que, bueno, mi familia materna, materna efectivamente, claro, mi familia materna es muy humilde, pero eran muy envidiados en el pueblo porque los bebés nacían gorditos, o sea, eso era salud, ¿no? Lo siguiente, claro, era la envidia
del pueblo. Hay dinero
para
alimentarlos.
Entonces, mi abuela materna es Carmen la gordita y mi madre es Carmen la gordita, entonces yo soy... La de Carmelina la gordita, entonces yo voy por el pueblo y ya está, hombre, la de la gordita. Y con mucho orgullo.
¿Te han dado un premio hoy? ¿La sí, UPA te ha dado un premio?
Sí, y Fademur, sí, muy, muy emocionada, de verdad, porque cuando el reconocimiento viene de la gente a la que quiere y por la que trabaja y por la que vive, brutal.
Qué maravilla.
Estoy muy emocionada.
Bueno, lo próximo que va a ser fue Cuaderno de Campo, primero poesía, ahora este libro que es una mezcla de ensayo, memoria, tal. ¿Y qué va a ser lo próximo?
Pues mira, estoy preparando Almáciga, que es el semillero que tengo de palabras del medio rural.
Ah, sí,
entonces
sí.
Estoy eligiendo mis favoritas porque vamos a hacer un diccionario ilustrado que saldrá el año que viene.
¿Quién va a ilustrar?
Cristina Jiménez.
Ah, muy bien, muy bien. Qué bonito, ¿no?
Sí, chica que hizo la ilustración del manifiesto que sacamos por el 8M, sí, sí, Lucía sí, López Marco sí, y yo, sí, sí, sí. Por un feminismo de hermana
qué bonito.
Y tierra.
María Sánchez, muchísimas gracias por estar aquí y por haber hecho el trabajo previo que te ha traído hasta aquí y por contárnoslo también.
Bueno, esta tarde, por cierto, a 7:30, Bidebarrieta y Bilbao. Más cosas del libro y más cosas con María.
Más campo y más cabra. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima, María.
Gracias. Agur.